en la mañana del espectador son 10 y 10 minutos. Cuando retomamos nuestra tertulia de economistas. La bancada femenina, a cargo de Gabriela Mordecki y María Dolores Benavente, y la bancada masculina, a cargo de Gabriel Papa y Javier de Aedo. 50 y 50. Sí, acá se cumple. ¿Cómo le llamabas tú, Gabriel?
La cuota vacilera. Aunque ahora está un poco venido a menos, vacilera, me parece.
No la cuota. Sí, se les va a levantar alguna rebelión estudiantil a ustedes, vamos a... Hablemos de otro tema. Se viene la rendición de cuentas, la primera rendición de cuentas de este gobierno, y comienzan a percibirse los tironeos, esos tironeos tradicionales desde distintos sectores de la administración pública en busca de una mayor asignación de recursos. En ese cuadro, la semana pasada, se conocieron los últimos datos fiscales que hablan de una situación en las cuentas públicas buena. El superávit fiscal primario es hoy mayor al comprometido con el Fondo Monetario, y el déficit global del sector público volvió a bajar. Vamos casi en cero, ¿no?
Sí, hay dos formas de medirlo. Una que es la de todos los meses por encima de la línea, o sea, ingreso menos gastos, que los datos a abril creo que dan un 0.3-0.4 del producto de déficit. Pero después está por fuentes de financiamiento, que es el que realmente se toma en cuenta en el acuerdo con el fondo, que los datos a febrero dan 0.1, prácticamente. O sea que estamos en equilibrio fiscal, estamos convergiendo a un rápido equilibrio fiscal.
Algo que se ha dado pocas veces en los últimos años, ¿no? ¿A qué momento tenemos que remontarnos?
Sí, quedamos en 92 y al 98 prácticamente.
Sí, o sea, después de pagar deuda, después de pagar intereses de la deuda, estamos casi en equilibrio.
Sí.
Entonces, acá viene la pregunta, ¿no?
Sí.
¿Podemos aumentar el gasto? Es la pregunta tentadora y terrible. Sí, ¿existe margen para aumentar el gasto o al revés? Este es el momento para ahorrar y prepararnos para cuando el ciclo se complique, cuando tengamos otra vez dificultades.
Claro, me parece que los números no hay que mirarlos solamente en cuanto a la cuenta del resultado, sino que es importante ver cómo fue la trayectoria de los distintos rubros, ¿no? Es cierto que la recaudación aumenta más que los egresos, sin embargo, si vamos, por ejemplo, a las inversiones, prácticamente el gobierno central no aumentó nada las inversiones, todas las inversiones que están ahí es de las empresas públicas y básicamente es por la UTE que está invirtiendo en las plantas en San José de generación. Entonces digamos que el gobierno todavía tiene un debe ahí de incremento no del gasto corriente, sino de las inversiones. Es cierto que en la próxima rendición de cuentas se está diciendo, ¿verdad?, que va a aumentar el gasto. Hay un compromiso del gobierno que estaba en el presupuesto de que si el gobierno sobrecumplía sus metas, ese exceso se iba a dar proporcionalmente a algunos sectores, ¿no?, como por ejemplo la educación, para llegar a aquel 4.5%, era esta la, entonces bueno, como se sobrecumplió las metas va a haber un porcentaje mayor de incremento, pero ya estaba pactado así, no es algo que vaya a ser por encima de lo que estaba programado.
En primer lugar, yo quiero marcar el acierto del concepto que instaló el equipo económico en relación a que no hay la rendición de cuentas, gasto cero, fue dejada de lado, ¿verdad? Es decir, cuando se plantea...
Habría que aclarar en qué consistía la rendición de cuentas de gasto cero y qué es entonces el cambio que ahora se está impulsando.
Claro, porque la idea es que cada nuevo gobierno prepara un presupuesto quinquenal, ¿no?, para los cinco años del periodo.
Los hinchas de Peñarol saben lo que es un quinquenio, no tenés que aclarar.
Está bien vivir de glorias pasadas, sobre todo cuando se está tan mal ahora, pero dejémoslo. Entonces decíamos, la tarea del presupuesto quinquenal, además, por cierto, por definición, es un nuevo gobierno que tiene su primera aproximación con el aparato del Estado, etcétera. Entonces se le agregan dificultades a la tarea de previsión, entonces es razonable que a cada fin de año presupuestal, digamos, se hagan ajustes que no sean únicamente ajustes por inflación o elementos por el estilo, sino una recomposición, por un lado, y puede haber, o sea, un cambio que puede ser cualitativo y puede ser un problema también de mayores montos. Y esa es la oportunidad que se tiene en la rendición de cuentas. El gobierno ha dicho ni rendición cero ni abrir la canilla. Bueno, está bien. Y en el medio, por cierto, hay muchas posibilidades. Entonces, llegado a este momento, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, bueno, muchos factores, como siempre, pero uno es que se sobrecumplieron las metas fiscales. Ante esta realidad de que se sobrecumplieron las metas fiscales, se plantea la demanda legítima de, bueno, ¿qué hacemos con este dinero adicional que está disponible? Todo entre comillas, ¿verdad? Entonces, un elemento es, bueno, atender a rubros que han quedado postergados. Y bueno, yo creo que eso es una buen ajuste a realizar. Atender rubros, sobre todo, como decía Gabriela, el rubro inversión, inversión pública, que ha quedado muy, muy postergado a niveles más bajos que en gobiernos blancos y colorados en términos de PBI.
Yo creo que la clave está en la palabra ciclo económico. La clave está en ver dónde estamos hoy con nuestro Producto Bruto Interno actual, con relación a lo que en nuestra jerga se conoce como el PBI tendencial o el de la tendencia a largo plazo. Yo creo que, o sea, ¿cuál sería el valor del PBI en condiciones normales, más allá de estar en un boom o en una gran recesión? Por ejemplo, todos coincidimos en nuestra profesión que en el 98 estábamos en la cresta de la ola, y que en el 2002-2003 estábamos bien en el fondo. Bueno, yo creo que en el año 2005 se volvió al nivel de la tendencia a largo plazo. No estamos significativamente arriba de esa, pero tampoco estamos ya por debajo. Yo creo eso. Eso es lo que me dan mis estimaciones. Entonces, si eso es cierto, yo diría que hasta el año 2005 lo que ocurrió, ocurrió, y no había necesidad de ni de más ajuste fiscal que el que hubo, ni tampoco posibilidades de menos. Pero desde el año 2006 la situación cambia. Entonces hay que ver qué pasa a partir de ahora con el PBI, si se aleja para arriba o para abajo de esa tendencia a largo plazo. Y yo creo que coincidimos también de que la tasa de crecimiento del PBI este año va a estar en el orden del 5%, cuando esa tendencia puede estar en el orden del 3%. Entonces hay un margen de crecimiento económico más allá de la tendencia, que naturalmente va a generar un aumento de la recaudación tributaria también, más allá de lo que hubiera sido lo normal. La pregunta relevante es, con eso que se está generando en el 2006, y que va a significar que en vez de un superávit primario de 3,7, vamos a estar arriba del 4, ¿qué hay que hacer? Y ahí hay dos posibilidades para mí. Una, ahorrarlo para tiempos de vacas flacas, porque algún día lo que está por arriba de la tendencia sabemos que después va para abajo. La otra es gastarlo en inversión. ¿Y por qué en inversión? Porque eso no es permanente. Y si mañana hay necesidad de recortarlo...
Esa disponibilidad no es permanente.
Claro, y el gasto no es permanente tampoco. Si hay un rezago en inversiones en escuelas, en hospitales públicos, en rutas, en lo que sea, bueno, que se usen esos excedentes si no se quieren ahorrar porque políticamente no se puede hacer, ¿tá? Que se inviertan y no se incorporen en forma permanente al gasto público. Porque si se incorporan en forma permanente y después vienen tiempos de vacas flacas, hay que hacer un ajuste permanente también. Y eso es lo que cuesta, y cuesta políticamente a ciertas alturas de los gobiernos. Sí. En cambio, si se invierte, mañana se puede recortar y se deja de invertir.
Es interesante esa lectura, ¿no? Porque generalmente cuando se privilegia la inversión sobre el gasto corriente, en el caso del Estado, ¿no? Se insiste mucho en que, bueno, la inversión en definitiva es productiva, dinamizadora de la economía, etcétera. Pero no se mira este aspecto de la cosa, el hecho de que la inversión, por su propia esencia, dota de flexibilidad, ¿no? Entonces, cuando haya que recortar, la inversión es fácilmente recortable, mientras que lo que sea, contrataciones de funcionarios o aumentos de salarios no son algo que después se pueda recortar si se complica, ¿no?
Sí, el gobierno igual está diciendo de que hay inversiones que se van a hacer, como el dragado de los puertos, y no recuerdo cuál otra había mencionado, con el dinero que va a entrar por la venta del nuevo Banco Comercial, que es un dinero extra que no entra en esta cuenta, entonces no afectaría estos números. Sin embargo, hay es cierto que, yo le decía al principio, ¿verdad?, la inversión es la que está más rezagada, es la variable que no se recuperó prácticamente, y la que más se ajustó a la baja, porque tiene esa característica de ser muy muy discrecional y fácilmente.
Tanto en términos globales como en particular la inversión pública, ¿verdad?
No, la inversión pública, de eso claro. Es lo que estamos hablando, ¿no? Dentro de las...
Si uno dijera que la inversión, que el aporte privado es extraordinario y más que compensa, bla, 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 no, tampoco.
Creo que es parte que no es sustituible.
Claro,
no, parte
no, que no, es que la inversión... No, la inversión en...
Los hospitales, también.
La inversión en infraestructura, ahora el tema de los trenes, ¿no?, para sacar la madera y todo eso, es el Estado el que tiene que invertir. Se ha hablado de asociación público-privado, hay algunas ideas, pero...
Pero todavía no terminan de concretarse, y en principio eso es urgente, y por ahora, entonces, el principio recae en el Estado.
Exactamente.
A ver, yo creo que está bien todo esto que se dice, pero estamos como partiendo de la base de que la situación actual es correcta en términos de presión fiscal. O sea, nosotros estamos llegando a un equilibrio fiscal con un crecimiento del producto que está por arriba de la media que podíamos esperar, y con una elasticidad, o sea, la recaudación reacciona más que bien, para decirlo en términos que se entiendan, reacciona más que proporcionalmente al crecimiento del producto. Entonces, nosotros tenemos que pensar también que a veces es necesario no solo mirar los gastos, sino también mirar los ingresos. Y ahí me interesa destacar lo que dijo el ministro Astori, creo que hace un par de meses, una cosa así, de que en el 2006 venía la reforma tributaria y en el 2007 venía la reforma estructural del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque la reforma tributaria o nuestra propia discusión en esta mesa parte como de que tener una presión fiscal del 33, 32, 35% está bien, es normal, hay que aceptarlo, veamos qué hacemos con el gasto. Y no es así. Es una presión fiscal que salta para el contribuyente, que salta en términos de lo que recibe el contribuyente, que es un peso desmedido a la hora de competir en el exterior o a la hora de ser viable.
Entonces,
que es un peso desmedido en términos de formalidad.
Estás encaminándote a otra alternativa.
Estructural del Estado. O sea,
a bajar los impuestos, a encontrar mecanismos que permitan bajar los impuestos.
¿Qué es lo que ocurre? Cuando estamos en recesión, dicen, no, este no es el momento de ajustar el Estado, estamos en recesión, vos estás loca. Y cuando estamos creciendo nos olvidamos y hablamos de cómo gastar más lo que está creciendo. Entonces, cuidado, si todas las reformas estructurales, miremos Irlanda, miremos Australia, todas las reformas estructurales del Estado se han hecho en crecimiento. Aprovechemos ese crecimiento, porque yo sé que es antipático, todo el mundo me odia, porque le digo, pero acá sobran 100.000 funcionarios públicos, miremos la relación que miremos. Entonces, estas pujas redistributivas que se dan en cada rendición de cuentas, y que nos llevan a no discutir el fondo del problema. El fondo del problema no es si la educación se lleva el 4.5, no. Es cómo se reparte hacia adentro y que tengamos tantos funcionarios docentes como no docentes. Esas son las cosas que hay que discutir. Hay un tema estructural que discutir y que no me gustaría soslayarlo, no me gustaría estar hablando de gastos cuando también deberíamos hablar de...
Bueno, digo, acá me parece que se entra en un tema también como diferente. Ahora, hay que tener en cuenta que el número de funcionarios públicos ha ido bajando. Nosotros lo vemos en el número, bueno, pero ha caído.
Ha caído con un espectacular, digo.
Igual, mirando respecto a PEA, respecto a lo que quieras y comparado con América Latina.
El presidente Gestido, cuando asumió, el presidente Gestido hace 39 años, en su discurso hablaba de los 267.000 funcionarios públicos. Hoy hay 230.000. Y en 40 años, es la forma en que en Uruguay se hacen las cosas, nos gusten o no nos gusten. Yo puedo coincidir muchas cosas contigo, pero hay que reconocer que el gradualismo con que se hacen las cosas en Uruguay es la forma que hemos encontrado para hacerlas. Las grandes reformas que se plantean como utopías no se terminan dando ni un metro en esa dirección.
Me permiten una pausa porque estamos abriendo como otra discusión y vale la pena entonces dejarla para completarla en el final. Pero en esta tertulia hoy estamos hablando de otros números, de números de la economía. Estamos con María Dolores Benavente, Gabriela Mordecki, Javier Daedo y Gabriel Papa. Estábamos con la pregunta de qué hacemos con la buena performance fiscal que está mostrando el Estado. ¿Existe margen para un aumento del gasto o... en realidad este es el momento para ahorrar y prepararnos para cuando el ciclo económico nos ponga de nuevo en una coyuntura complicada. María Dolores proponía una tercera alternativa. Bajemos el costo del Estado. Reformemos el Estado para que los impuestos puedan bajar y así mejore la competitividad de la economía uruguaya. Y ahí se armó la discusión entre ustedes sobre cómo se hacen las reformas en el Uruguay. Daba la impresión de que Dolores hacía un planteo maximalista y Javier le exhortaba a aceptar el gradualismo.
A mí me tienen bastante cansadas las expresiones al uruguayo, realmente, porque al uruguaya es como reconocer la mediocridad. Miremos lo que hacen los países exitosos en el mundo, chicos, grandes, de izquierda, de derecha, y dejémonos de improvisar. Entonces, hay maneras de hacerlo que no sean salvajes, pero en algún momento alguien tiene que empezar. ¿Qué se intentó acá? Mamarrachos, como el retiro incentivado, como la técnica esa de no reponer los que se van jubilando, entonces tenemos cuadros envejecidos, se han ido los mejores, ha habido que contratarlos de vuelta y más caros. Esos son los mamarrachos que hemos hecho a la Uruguay, eso sí. Ahora, nada de mirar lo que hacen los países que les va bien. Basta de improvisar la rueda, la inventaron. Vamos a hacer las cosas como
sí. Instalar el tema de la reforma del Estado es un tema relevante, eso sin lugar a dudas. Para bajar los impuestos, yo creo que una buena cosa es discutir y aprobar en plazos acordes la reforma tributaria, es decir, reordenar el esquema, un esquema flexible que ha sido presentado de esa manera, dinámico, que habilita a bajar tope.
Pero la reforma tributaria no implica una caída de la presión.
No, en principio no.
Pero han dicho que el IVA podría seguir bajando en la medida que
la recaudación por otro lado. No,
creo que la reforma se plantea como neutral desde el punto de vista de presión.
En los planes no está que baje la presión
para
tributaria.
Para una reforma tributaria desde el punto de vista de presión fiscal tenemos que mirar estructuras y no tasas, porque las tasas ya sabemos, que suben y bajan, pero en cuanto a estructura, es una reforma neutral, al menos neutral.
Claro, además la estructura del Estado, el peso del Estado se mide por el gasto y no por los ingresos. ¿Sí? El tema es cómo se financia ese gasto. Claro. Una parte son los ingresos, otra parte es inflación o deuda.
Termino en esto. Entonces, el tema tributario se va a racionalizar y eso puede dar una segunda etapa a disminuir tasas y hacer adaptaciones.
Sí, pero creo que la preocupación estaba no por tasa más alto o más baja, sino por el conjunto.
Y el conjunto, el peso conjunto. En ese peso, pequeña observación, los intereses, aunque hay que recaudar también para pagar esos intereses de deuda que tenemos. Ahora, yendo a la recomposición, por ejemplo, la rendición de cuentas. Uno tiene la impresión los ministerios, comillas, sectoriales o productivos, han quedado durante mucho tiempo, muy postergados. Y creo que eso está de manifiesto en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Ganadería, la capacidad de, para quienes creemos que el Estado tiene que tener alguna reflexión y alguna capacidad de conducción, han quedado muy desguarnecidos, por ejemplo, en cuanto a sus cuadros técnicos.
No tendría que haber ministerios sectoriales.
Ahí está.
Lo único que quería es trasladar el lobby del sector privado al sector público. No, es un error.
No,
tendría que haber un único ministerio de producción general, porque el país es uno solo, y dejamos de ministerios sectoriales que se pelean entre sí y a la vez todos se pelean con el Ministerio de Economía.
Yo quería introducir un tema que no se ha tomado en cuenta, me parece que es muy importante en el peso que tiene el gasto del Estado, que fue la reforma previsional que creó la SAFAP. Genera una necesidad de aporte del Estado para cubrir la parte de la jubilación, del aporte de los trabajadores que van a la SAFAP, que lo tiene que ahora cubrir el Estado, y ese es un costo que solo se licúa a lo largo de 30 años.
Bueno, eso fue una explicitación gradual de una deuda que ya estaba implícita.
Desde
el punto de vista financiero no tiene ninguna consecuencia. Exacto. Simplemente que es una forma de asegurarte que no te vas a burlar de los jubilados como pasó.
Tiene la consecuencia de que
hay un 1% del producto de más gasto público todos los años. Esa consecuencia.
Es el trabajo de fortaleza que demuestra exactamente eso. Esa es una deuda que ya existía, lo único que se hizo explícito.
Desde la audiencia, Juan de Trinidad dice, por el 90-2810, la DGI está recaudando cada vez más en los últimos 3 años, pero ni asomo de bajar los impuestos, como reitera. Se promete, ¿no?
Ese es el efecto Feinstein, que esperemos que no se amortigue con el efecto Bayak. Ahora, una observación sobre los países exitosos. ¿En qué estamos? Cuidado con encandilarnos. ¿cuál es la noticia de internacional de América Latina? Chile y la revuelta esto de los estudiantes secundarios. Porque
estamos volviendo todos muy previsibles.
No, no, pero es absolutamente, es que si tú estás diciendo día a día que tenés un país exitoso, que sos el número uno, el primer mundo, y tu gasto en educación pública, no va, que eso es gasto público, no va al nivel de ese discurso, bueno, los señores estudiantes y profesores y los padres en algún momento dicen, bueno, pero queremos que esto se traduzca. Entonces, los países exitosos también hay que decodificar y meterse adentro de lo que están haciendo.
A ver, algo más en esto, porque hay caras raras en otros lados de la mesa.
Gracioso, digo, está bien, digo, pero...
No es gracioso, ¿eh?
Bueno, no tomes lo mal, digo.
Pero no se puede.
Irlanda, tenés Australia, tenés Nueva Zelanda, tenés un montón de países.
Irlanda está en la Unión Europea,
en el Commonwealth, totalmente de acuerdo. Pero miremos qué reformas del Estado se han hecho, cómo se han hecho, con pacto social, con lo que tú quieras, suavizando los efectos sociales. Pero se han hecho, y tenemos que empezar.
A mí no me parece nada gracioso el tema de que tengan que salir decenas de miles de estudiantes a la calle para decir la educación pública en este país exitoso merece un lugar que no tiene.
Pues hay que tomarlo bueno y no tomarlo que no va no bien.
En perspectiva.
Y la discusión puede continuar, pero acá le ponemos un punto por hoy. Agradeciéndole a Gabriela Mordecki, María Dolores Benavente, Javier Heredia y Gabriel Papa, que nos han acompañado en otra tertulia de economistas. Nos reencontramos, ¿les parece, dentro de 2 semanas?
Acá. Okay.